bueno, era algo que teníamos pendiente, una conversación con el ganador en la categoría cuento del premio literario Trilce. Se trata del filósofo chileno Claudio Vázquez, quien se alzó con el primer premio con su cuento Interlineal, un relato que entreteje el pensamiento y las creencias indígenas de Sudamérica y las aborígenes en el contexto de una cárcel australiana en un lugar remoto, imagínense. Conozcamos pues a Claudio Vázquez, quien reside en Melbourne, y su inclinación por la literatura, tal como nos explica Claudio cuando nació.
La verdad es que, si bien yo por estudio soy filósofo, mi pasión es escribir, entonces sí escribo bastante. Y bueno, alguna cosa, algún concurso había ganado por ahí, segundos lugares y alguna participación ahí honrosa, pero claro, obviamente, bueno, ganar este concurso es importante. Ahora que estoy viviendo en Australia, me sorprendió un poco, pero sí, me gusta escribir, así que si, bueno, alguien lo reconoce el mérito sin necesariamente ganar, sino simplemente que te lean, ya es un premio, ¿no?
Bastante particular también la historia que presentaste, Interlineal, ¿no?, que tiene personajes indígenas y además se desarrolla en una cárcel de mujeres. Cuéntanos un poco más sobre cómo desarrollaste este tema y cuál es el sentido de este cuento.
A ver, un poco para explicarlo así, yo siempre me interesaba mucho en el lenguaje, no necesariamente hablado y escrito, sino cualquier modo de comunicación, incluso la gestual. Y en este caso particular, a ver, para ayudarme con una vieja historia judía que dice que, bueno, la Torah o los libros sagrados no necesariamente la verdad no está en las letras escritas, sino en los espacios en blanco que existen entre ellas. Entonces, a mí esa idea de que a través de, por ejemplo, en este cuento particular, del canto, del gesto, las miradas, existe una comunicación que puede ser tan rica y tan profunda como la palabra, ¿no?, hablada o escrita, me interesaba. Entonces, por eso los personajes son un poco quizá radicales en el sentido porque es una casualidad muy grande que suceda de conocerse personas de origen de diferentes lugares y en una circunstancia como la que yo planteo, pero me gusta esa idea de que, claro, hay un lenguaje humano que permite que personas que no pueden comunicarse a través de la palabra puedan entenderse a partir de sus propias experiencias vitales. Uh-huh. Y en este caso también un poco una crítica justamente a nuestras sociedades modernas contemporáneas que simplemente está tratando de uniformar y bueno, reducir todas esas clases de lenguajes diferentes hacia, bueno, el lenguaje de la racionalización, el progreso, la tecnología. Por eso esa era la idea más o menos que movía mi cuento, ¿no?
Además acerca también, ¿no?, dos personajes importantes en este caso, Kate y Yara, una de origen aborigen y otra de la Amazonía brasileña, ¿no?, en donde hay puntos en común también respecto a esa visión del mundo que se ve opacada por la cultura dominante.
Claro, justamente eso, o sea, son personajes para mí un poco arquetípicos respecto a la comunicación en otras culturas, no necesariamente las de Occidente, de la comunicación del ser humano con el mundo en otro nivel, ¿no? En un nivel de cooperación, de respeto, bueno, de descubrimiento, una sabiduría que va más allá de simplemente el utilitarismo, ¿no? Que, o sea, poder usufructuar de las riquezas de la tierra. Me parecía interesante poder destacar de culturas diferentes, la nuestra, que es la latinoamericana, representada con esta chica Yara, que bueno, habla muy poco, pero que sin embargo, no obstante ello, se comunica y logra expresar lo que ella siente, al menos a una persona que está dispuesta a escucharla. Y Kate también, una chica más combativa, que tiene una experiencia de vida también, bueno, muy dura y que quizás tiene un discurso, como decía antes, un poco más radical, más combativo, pero ella también tiene esa capacidad de comprender, bueno, a los seres humanos cuando pueden transmitir sus emociones a través de, bueno, de la gestualidad, de los silencios, ¿no? Incluso de la sonrisa y del canto en este cuento, donde el canto un poco reemplaza al entendimiento, ¿no? O sea, la armonía en vez de la comprensión.
El canto y la naturaleza, ¿no? El canto y la naturaleza en tu cuento libera, ¿no? Y supone la libertad en ese sentido.
Claro, y me gusta, o sea, esa idea del canto que a partir de, de ese poder de unir generaciones, ¿no? El tiempo, no solo personas de diferentes lugares que logran sentir una emoción en común, sino también generaciones de las mismas tradiciones, ¿no? O sea, el abuelo y el nieto, pero mucho más allá, son generaciones, son milenios de historias que se siguen contando y que son en el caso de los aborígenes australianos sobre todo, o de la zona polinésica, sobre el origen de la tierra, ¿no? O sea, el origen del mundo, y que se transmite de generación en generación.
Los tiempos cíclicos, ¿no?
También sucede eso, ¿no? En nuestra cultura. Exactamente.
¿Cómo explicas a la hora de construir tus personajes, por ejemplo, que un personaje como Yara se encuentra en una prisión australiana? En ese sentido, ¿cómo trabajaste las historias más allá de lo que se plasma el cuento para justificar, a pesar de que la ficción aguanta muchas cosas, que este personaje esté en una cárcel australiana?
La verdad, obviamente yo también me la planteé porque tuve que forzar bastante, justamente, o sea, ficcionando una realidad que, claro, me esperaba que me dijeran, bueno, quizá he exagerado. Yo sé, la explotación no es una cosa, o sea, en el mundo no ha adquirido, qué sé yo, características surreales, ¿no? A veces uno cree que también estas cosas son sorprendentes y uno se encuentra con cosas aún más sorprendentes. Pero sí reconozco que, claro, era un poco ficcionar también sobre eso para mostrar un poco más un arquetipo simbólico de la opresión y del oprimido, sobre todo el rol de la mujer, ¿no? De lo femenino en una cultura que muchas veces menosprecia su rol y la explota. Entonces, ya esta conjunción, por decirlo así, femenino, aborigen, me servía a mí para un poco contar una moraleja, ¿no? Que la moraleja, o sea, por eso yo también lo entiendo que, o sea, lo esfuerzo, pero también porque me interesa ir un poco hacia la simpleza de los personajes. Si bien sus historias son fantásticas, pero los personajes son simples para lograr dar a entender que lo que quiero expresar es que, bueno, hay violencia, ¿no? Hay, si bien se puede mostrar con cierta delicadeza, hay violencia. Entonces este personaje un poco irreal, ¿no? O sea, muy a veces naif, uh-huh. Pero claro, que existen sin duda y claro, me servía para contrastarla con el otro personaje que es mucho más duro y con los pies bastante enraizados en una tierra de violenta, ¿no? Un discurso, o sea, que es víctima de violencia, ¿no? Desde la infancia.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por esta entrevista a Radio SBS.
No, gracias a usted. Bueno, muchas gracias y, bueno, suerte con el programa.
Gracias, pero antes vamos a escuchar el cuento interlineal con la voz de Esther Lozano.
Se quedó Yara en un rincón de la celda, intentando ocupar el menor espacio posible. No quería tener problemas con ninguna de las otras chicas encerradas junto a ella, pero esa prudencia no fue suficiente. Una mujer gorda y alta, tan morena como la otra chica de la ducha, se le acercó exigiéndole a gritos que le entregara una pulsera de fibra entretejida que llevaba atada en su muñeca. No pasó ni un segundo y la mujer ya la estaba jalando violentamente para arrancársela y con ello casi también su brazo. El forcejeo paró improvisadamente cuando se acercó a ellas la misma muchacha de la ducha. Yara no entendió lo que decía. No obstante, comprendió que la estaba defendiendo de la mujer robusta, quien inmediatamente la dejó en paz para ir a sentarse sin hacer mayor aspaviento. La pulsera se había arruinado y había que volver a tejerla, pero Yara estaba aliviada por haber sorteado la amenaza. Le sonrió a la chica que había venido en su rescate, pero ésta le devolvió una mirada hosca, quizás como advertencia para que no se metiera más en problemas, porque nadie volvería a salvarle el pellejo nuevamente. Acabado el jaleo, las prisioneras se repartieron lo más lejos posible las unas de las otras. Después de varias semanas de haber atendido a todo tipo de hombres, altos, flacos, gordos, pequeños, blancos, rojos, amarillos, rosados y marrones, Yara parecía haberse ido sometiendo paulatinamente al abuso rutinario de su cuerpo. A veces le tocaba atender varias veces a la misma persona en pocos días, pero había un viejo de piel cetrina, como piña podrida, cuyas tetas le colgaban tanto como su panza, que siempre se repetía con ella. Este gozaba mordiéndola y golpeándola cada vez que tenían sexo. La última noche, el viejo estuvo más ansioso y violento que nunca, y le pidió a Yara que lo masturbara mientras él mismo se envolvía la cabeza con una bolsa plástica. Ella no quería hacerlo, pero lo que ella quería o no quería hacer le importaba una mierda a todos en ese lugar, así que hizo lo que le pidió, incluso golpearlo, desatando en él una ola de gemidos excitados y dolientes. La bolsa amortiguaba los gritos, pero también el aire. Luego de unos minutos, los jadeos fueron apagándose y el cuerpo decadente permaneció definitivamente inmóvil. El viejo se había quedado clavado en el acto y Yara comprendió que no iba a recuperarse. Seguramente se había marchado a Ibagá, la morada eterna en donde descansan todas las criaturas.